La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Saludos a todos en Inutilandia. Ya escuché a Toño que anda de malas y lo entiendo, pues los Pumas perdieron en el fondo de la tabla.
Ay, mira quién habla, el que empató con Necaxa de local. Mira quién habla, el que empató a cero con Necaxa de local. ¿Verdad?
Toño, a ver, Toño, te lo digo en serio, si armamos un equipo entre nosotros de Inutilandia, le ganamos a Pumas.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, la verdad sí.
Ramoncito Morales, su Lilele.
Ramoncito ya ni corre.
Reinaldo
ya Ramoncito ni corre, güey.
¿Cómo no?
Ay, Navia también ya, menos Navia.
No, Navia todavía juega.
Antonio, no todo es correr, Antonio, no todo es correr.
Sí, Zuli, se juega también con la mente, con la cabeza, mi.
Zuli, a ti se te van por las patas y te pones de portero.
Bueno, pues es que
pero
también...
no todo es correr, Antonio.
Tú a los 10 metros te acalambrarías, güey.
Ah, bueno, sí es cierto.
No, a los 3, ¿para qué le das 10?
A los 3.
No, 10 es mucho.
No, a los 2 minutos pido mi cambio.
No.
Ha de ser muy bueno para jugar tú, vaca. No, dicen que sí.
Hablando en serio, me he roto el ligamento cruzado 3 veces, entonces ya no puedo jugar.
Órale. Uy, y sí nos habían dicho que sí eras casca para jugar.
Sí, pero dicen que sí es muy bueno, casca, ¿eh? Vaca sí, dice que sí es bueno.
Que sí la meneabas, amigo.
Sí, pero me rompí la rodilla.
¡Ah! ¡No! En la canción.
Si nos llegan rumores, Juan Pablo Félix y todos los contactos que tenemos allá, de que, oye, el Vaca.
No, se juega Vaca.
El Gómez Luna y todos los
Gómez Luna. Sí, el Gómez Luna, malito de portero, pero.
No, sí es bueno de portero, Gómez Luna. Nada más es el único talento que tiene.
Es bueno, pero para que le metan goles.
Ya ves, pues es que... Oye, es que también con esa cara no se puede pedir.
Oye, Vaca, ¿y qué tal nuestro Juan Pablo Félix Becerril? ¿Qué
vale? ¡Oh, bravo!
¿Qué
la vale? Defensa,
¿Tampoco no es bien bravo la
bravo,
defensa?
Bravo.
Juan
Pablo Félix es un cheque al portador.
Tío.
No, oye, pasa el balón o pasa el vato.
Entra Juan Pablo y ya tienes una roja de, o sea, ya, de cajón.
Ya, es una roja de cajón.
Es una roja de cajón.
Es el Picas Becerril transportado a Juan Pablo Félix.
Es el cuchillo Juan Pablo Cuchillo.
No manches.
Exacto.
Ya está.
Oye, amigo, pues ya ahora sí para platicar, ¿qué te parecieron los clásicos? Primeramente, pues el del sábado, en donde pues Chivas pierde 1-0. ¿Te pareció o no te pareció polémico el arbitraje en este partido? Platícanos acerca de esto, amigo. ¿O cómo viste tú el juego, el clásico?
No, muy polémico. Me parece que el arbitraje en México, desde hace tiempo, ya pasando por un momento muy, muy débil, muy pobre a nivel de calidad. Creo que el cantante Fernando Guerrero se equivoca, pero grotescamente, en el penal que le marca a favor del Atlas. Y además, lo de la tarjeta roja, ¿no? Que al fin de cuentas, pues bueno, el chico te llega a empujar, le saca la amarilla, ya estaba amonestado y se le ha expulsado. Me parece que el partido fue bueno, quizá me quedó un poco a deber el Atlas. Digo, no se le puede recriminar nada al segundo mejor equipo del torneo, viene jugando muy bien, lo lleva haciendo bien en esas primeras 12 jornadas, es algo que se le reconoce, pero creo que se le podía exigir un poco más, ¿no? Porque tenía dos hombres más en un momento del partido y quizá no se vio con esa hambre de poder liquidar en el momento, y era el escenario perfecto, no sé ustedes qué piensen, para que el Atlas le metiera una goliza a Chivas.
Exacto, sí, de verdad.
Estaban esperando los de Atlas, ¿no?
Yo te voy a decir la verdad, yo cuando empecé a ver la situación dije, el Atlas mínimo le mete 3 a Chivas.
Pero es que, a ver,
mínimo le mete 3 a Chivas.
Pero es que hablan como si el Atlas antes del partido contra Chivas fuera goleador y muy propositivo y, o sea, el Atlas no cambia formas.
Pero amigo, te voy a decir una cosa.
No cambia formas.
Cuando tuvo oportunidades, el Atlas definió, pues, y fue contundente.
Bueno, acá también, porque Gudiño estuvo bien.
Bueno, sí, pero en otros partidos también. Y aquí se esperaba que fuera
pero
igual.
¿Pero a poco lo veías el Atlas abollando al rival?
No, pero sí esperaba.
Estaba jugando el Atlas. Sí,
pero eso juega el Atlas, Zuli. Eso juega el Atlas. O sea, ¿por qué va a cambiar las formas?
Cuando juegas contra 9,
Zuli, pero tú bien sabes, como técnico y exjugador, que también cuando tienes 9, priorizan la defensiva. Y eso hizo Guadalajara.
Contra 9,
No es tan fácil. No es tan fácil abrir a 9 hombres. No es tan, cuando ya la estrategia es defender. No es tan fácil. No me vengas también tú, Zuli, me extraña.
A mí lo que me llama la atención es que...
Antonio,
hubo un momento...
Más me extrañó, perdón, Fuerza, más me extrañó a mí la actitud del equipo del Atlas.
Sí, de hecho...
Contra 9, ¿por qué no ser más ofensivo?
Sí, de hecho...
¿Por qué no arriesgarse un poquito más?
Pues sí, de hecho, incluso...
¿O no, Andrés?
Sí, totalmente. A ver, estás hablando de que tienes dos hombres más en la cancha.
Claro,
puedes darles un toquín.
Sí.
Un toquín absoluto, meter un delantero más.
No, incluso en la misma crónica de la gente que estaba ahí narrando de TUDN, decían... me llama mucho la atención que el Atlas una no esté buscando a Furch por arriba porque sabe el poderío de Furch. Ya no estaba Mier. Claro. Entonces, por ahí se podía aprovechar. No están llegando por las bandas como debe de ser porque tienen velocidad y ahorita pueden aprovechar eso. Julio Furch tenía que botarse hasta tres cuartos de cancha para agarrar el balón cuando dices, bueno, teniendo dos jugadores menos Furch, quédate en punta. O sea, quédate en punta y ahí, claro, preocúpalos ahí. Busca la manera de poder hacerle daño al Atlas.
Ya no llores, nanita, ya no llores. No, ya ganó el Atlas.
A ver, ¿quién está? Estamos analizando inútil, que ya vemos que no sabes hacer
victorias
eso.
Victorias son victorias.
¿Y qué?
Victorias
son victorias. A mí dame una, pero bien helada.
1-0,
12. Como de la 12. Que me metí ayer.
Ganó el Atlas, ya no lloren. Ya como ya. Chicote Calderón, salte de este cuerpo de Fuerza Guerrera que no te pertenece. ¡Ah!
La niña ya, no triste que tiene la niña. No. Pero sí o no, Andrés. O sea, la cuestión del análisis, pues te da ese tipo de cosas. Que si ya perdió Chivas, todo eso ya es otro boleto. Pero analizando la mayoría numérica, sí se esperaba un poquito más del Atlas. Tuviera o no tuviera con qué. ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente. Y creo que el aficionado del Atlas, a ver, fue una mezcolanza como de una mezcla, perdón, de sentimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque acaba de líder general en esa fecha. Uh-huh. Obviamente existe euforia y alegría, y insisto, es un gran torneo el que está haciendo el Atlas. Y obviamente sí, tiene que festejar. Por un lado, la afición del Atlas dice, ok, somos superlíderes. Pero por el otro, pues me imagino que los pudo haber hecho mucho más felices el hecho de haber goleado a Guadalajara. Y claro, ellos sabían perfectamente que tenían la posibilidad. A mí me encanta, la verdad, me encantó lo que hizo Aldo Rocha. Creo que el fútbol y la época en la que vivimos está llena de gente que se ofende por todo. Es fútbol, las celebraciones existen desde hace años, y lo de Aldo Rocha no me parece una provocación, simplemente está celebrando, es parte del fútbol. Y después creo que Molina se equivoca, ¿no?, enganchándose en una celebración, además un tipo con toda la experiencia.
Sí, pero ni tan sonso, porque el perjudicado fue el chicote,
ahí,
¿no?
Ahí el que tuvo que haberse cuidado y ser un poquito más más
vivo fue... Le salió la jugada.
Sí, pero no, pero fue el chicote, ¿no? No debió de haberse enganchado en esa situación.
Se enganchó,
fue a apoyar al compañero, que a final de cuentas el compañero terminó el partido.
Así tiene que ser, pues tienes que... Digo, si ya le entró hasta...
Cuando hay necesidad, sí, amigo, pero no era, yo creo, que el momento como para que se envalentonara Molina, ¿no? De verdad es que no era así, pero bueno.
Y de hecho, que hay que destacar, Atlas es el único equipo que no ha perdido de visita, tiene tres victorias y tres empates, no ha perdido de visita a lo largo del torneo, y sabemos la importancia que existe en la liguilla, ¿no?, en las fases finales, este rubro, el hecho de, aunque sabemos que este torneo no hay gol de visitante, siempre es muy importante hacer buenos partidos de visita.
Exactamente. De acuerdo.
Oye, amigo, y en el otro...
¿Qué te dijo Vaca? Sí, no. Diciendo ahí.
Terminó su comentario, pero yo quiero que también nos hable del clásico del domingo, amigo, en donde las Águilas del América, pues, hicieron lo que tenían que hacer, a lo mejor.
Sí.
Sin el lucimiento ese que el público todavía espera del equipo, pero uh-huh, siguen haciendo bien las cosas, siguen consiguiendo los resultados, están en primer lugar, tienen 25 puntos. Y se llevan el clásico tranquilamente. Yo digo que tranquilamente porque Pumas, sí, de verdad es que...
Sí, tuvo sus chances, Pumas, pero si no tiene la capacidad para meter los goles.
Amigo, pues no. Y luego tuvo sus chances. ¿Cuáles chances tuvo?
Pues sí tuvo chances. Si no viste el juego, no opinen. Escúchame. Sí tuvo como tres de gol.
Y regalando oye, todavía ahí las salidas y todavía.
Exactamente, este Jerónimo inútil. Es más, ya dale tú. No mata a los Vaca, porque yo ya voy a hacer coraje.
Ah, pues Toño, de verdad, hay que mandarle un pañuelo a Toño, porque lo único que hace es lloriquear este tipo.
Exacto.
Sí, la verdad.
Lloriquear.
Lloriquear y festejar que pierden las Chivas, es lo único que hace este
tipo. Pues sí,
es de lo que come.
Y su equipo es el penúltimo de la general, imagínate.
¿De qué me hablan?
La verdad es que si es una realidad que Pumas los primeros 25 minutos fue mejor, o sea, Meritao tuvo la más clara.
Vean los juegos, Uri, y opinan.
Por ahí una de Rogério en el poste también.
Sí,
ese ya fue el segundo tiempo inútil.
Sí, pero te estoy diciendo que hubo una de Rogério. De las oportunidades de las que tú hablas, ahí hay una.
Y luego que veas, Jerónimo, creo que la inexperiencia, ¿no? Le pesa la inexperiencia, se equivoca a la hora de seguir jugando, pero es un golazo de Richard.
Sí,
y a partir de ahí, Puma se pierde por completo. De hecho, acaban sacando a Jerónimo porque estaba perdido en esa banda de la izquierda. El América mejora, ponen a Córdoba en el centro y eso lo hace lucir mucho más, porque Córdoba por la banda no aparece, es inexistente Sebastián Córdoba. Sabemos que de repente este futbolista tiene lapsos en el partido que no aparece, ¿no? Y que no ni siquiera pide la pelota. Pero bueno, en el segundo tiempo mejora mucho. Y yo lo que destaco es Salvador Reyes. ¿Qué jugador es Salvador Reyes? todavía no lo convocan a la selección mexicana, seguramente lo harán hasta la siguiente convocatoria porque se lo merece. Es un jugadorazo, no sé ustedes qué piensen, pero te rinde muy bien, Reyes.
Sí, de acuerdo. La verdad es una realidad, ¿no? El caso de Salvador Reyes. Y te voy a cambiar un poquito de tema, Andrés. El caso de los Tigres. ¿Qué onda con los Tigres? 0-0 con Necaxa. ¿Qué pasa con el, cómo le dicen, el pelón Pelorrico González?
¡Pelón Pelorrico! No, ¿en qué estás pensando, Zuli?
No, bueno, así le decía, ¿no?
Le decían el cocolizo, ¿no?
Cocolizo, Zuli. Pelón Pelorrico.
No, manches, no, bueno. ¿Qué no?
Permíteme, vaca, permíteme.
¡Baboso! ¡Oh, bueno!
Pero ya, listo.
No, los Tigres de Miguel Herrera a mí no me convencen absolutamente nada. Aunque estén en el quinto de la general, 18 puntitos. A mí, la verdad, el Piojo Herrera no me gusta en mis Tigres.
Pues, ¿qué más te puedo decir? Así tal cual.
Yo sí le tengo fe a este equipo que va a agarrar con Miguel Herrera.
Sí, pero si le vas a Pumas, le puedes tener fe
a cualquiera.
¡Ay, ahora resulta! Ahora resulta, ya vas a extrañar al Tuca Ferretti, bacaná. Sáquense a volar los tres.
Ayudarte, Antonio.
Los tres tragan cuando hay.
No. Ni cómo ayudarte ahí.
Exactamente.
Antonio.
Amigo, pues te agradecemos bastante el haber estado con nosotros el día de hoy, mi queridísimo Andrés.
Gracias a ustedes, la verdad es que me inyecta la alegría, les mando un abrazo, Toño, te quiero mucho, ya no llores, por favor, amigo.
Igualmente, amigo, ya no voy a llorar.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Maxito, no te voy a preguntar cómo estás, porque bueno, ya con esa, eufórico, con esa payasada de poner esa canción. Y como dice el señor Coca, quiero ver a la gente feliz el lunes, el martes. No,
digo, yo me la puse, o sea, ayer, la del Atlas. Y por ayer y antier.
No, sí, me queda claro. Y aparte no la suelta y
hoy
a lo que huele ya se
hoy traigo la del New York City FC.
No, bueno.
De Maxi Morales.
Sí. Oye, pero una pregunta.
Sí.
Con eso se conforman, ¿verdad? Con ganar a Chivas.
No.
Ya son segundos y cuando digo, ganaron segundos a Chivas dijeron, somos líderes momentáneos.
Mira,
¡pum! Llegó a América y los mandó otra vez al segundo.
Vamos, vibra. Hoy, para que veas que me caes bien, Gabo.
No. Pues eso, a ver, ¿qué vas a hacer?
Voy a hacer parejo.
A ver.
Hoy, dame un segundo, lo estoy buscando.
No, pues tienes como media hora buscándolo, pero bueno.
Espérame.
A ver, échale. A ver qué hay. Bueno, le recordamos el teléfono.
Sigue
le recordamos el teléfono. 833-867-2346. 833-867-2346 para que se comunique con nosotros. Bueno, a ver, ¿qué piensa del clásico? Ya está muy eufórico. También hubo clásico entre América y el conjunto de Pumas que ganaron las Águilas. Normal, me parece.
Sí.
Es lo que esperábamos, así que, pues bueno, a ver qué termina pasando en este tema del fútbol mexicano. Pero tenemos también jornada de la clasificación de la CONCACAF y vamos a estar platicando.
Mira,
de los partidos que se vienen. A ver.
Voy a hacer parejo.
Échale ahí.
Voy a poner el himno de las Chivas.
A ver. No.
Es lo que están festejando.
Es ridículo.
Es lo que están festejando, la victoria de la América, porque Atlas no es primero.
No, pero ¿quién está festejando eso?
Nah, métete a red, digo.
Nadie. Nadie está.
Solamente Twitter.
¿Qué pasó? Métete, se escuchó muy feo.
Solamente a Twitter, porque pues, las demás no funcionan.
Ninguna funciona.
Pero es lo que están festejando los aficionados de Chivas, que Atlas no es primero hoy. Por lo menos los de Guadalajara.
Sí, claro. Oiga, nada más un saludo para el señor Gustavo Rivadeneira. Acabo de subir el video, ya ve, invitando a que la gente lo sintonice. Y me
bueno,
dice,
regresamos.
Y me dice, Gustavo, neta, estás bien federal. Hola, Brad Pitt. Bueno, saludos a Gustavo Rivadeneira. Bueno, a ver, vamos a lo que venimos.
Sí.
A que la gente empiece a contarnos qué pasó, cómo vivió y qué piensa de lo que viene también en la eliminatoria. 833-867-2346. ¿Quién nos llama y de dónde?
Aquí con tu patrón, el Cazaserpiente.
¿Cómo andas?
Disfruta, Max, disfrútalo.
Estás viendo que no entiende, hombre.
La más tristeza que me da, que no son los zorros del Atlas, son los zorros miedos.
No han visto jugar al Atlas, llevo jugando toda la temporada así. Así le ganó a León, así miedo. Le ganó a Monterrey.
Max, por favor, ¿puedo hablar?
Sí.
Échale.
Mira, era para vengarse. ¿Sí? Para sacarse esos 6-0, meterle unos 7 a la Chivas, dejarlo humillado, acabado, porque Chivas...
No pueden, no pueden.
Chivas sí se las va a aplicar.
Pero no pueden, no pueden. O sea, digo, a ver, ya independientemente de que, pues bueno, fueron expulsiones, ya nos dirán ustedes si para ustedes fueron bien o mal aplicadas. Para mí creo que, el tema con Mier me parece que con una amarilla estaba bien. Después creo que lo del Chicote reclamar, no sé qué le haya dicho, posiblemente le mentó a la madre. O sea, digo, si es que le puso ahí la amarilla. Pero después en el conato de bronca, pues creo que no hubo una situación como para que realmente saliera otra amarilla. Yo creo que ya estaba el cantante como predispuesto a expulsar a alguien y se fue a contar
directamente. Fue mucho de librito.
Sí, o sea, muy...
Digo,
muy...
a ver, yo no
creo... Pudo haberlo dejado pasar, Max.
Sí, a ver, yo no creo como tal que haya sido, ¿cómo decirlo? Vamos a aplicar mal las reglas o vamos a... O ¿cómo decirlo? Sí, tal cual. Que haya dicho, no, quiero aplicar mal las reglas y expulsar a como de lugar a alguien de Chivas. No, simplemente fue demasiado rigorista, tal vez. Pero, claro. digo, o sea, pegó al librito.
Sí, o sea, si
te vas... Hay árbitros que lo hacen y hay árbitros que no.
A lo que iba yo, y de hecho lo comenté en Twitter ese día, dije, bueno, echaba a perder el clásico, porque hubiera dejado por lo menos con uno menos y, quién sabe, hubiera estado un poco mejor. Pero con dos menos, en el fútbol actual es prácticamente imposible
Chivas
regresar.
Chivas jugó con un 3-3-1 casi. No, claro. 3-3-1-1.
No podía el Guadalajara. Pero bueno, eso no es pretexto. No. Creo que termina... ganando el Atlas bien, porque mete el penal. Un penal que para mí no era, que para mí
creo
que
tampoco
se resbala Olivas, pero bueno, lo marca el árbitro. Y pues bueno, pues ya el resultado, que lo importante para el Atlas, terminar con una racha que tenía Guadalajara de 6 partidos consecutivos ganando Casa Serpientes.
Sí, para mí lo de Imer, lo de la primera expulsión no fue.
Sí, la de Mier.
Aquel agacha la cabeza también.
Sí.
En la segunda de Chicote, si ya andaba caliente, él mismo lo provocó.
Sí, ahí no. Lo del Chicote no tiene...
La del penalti no era. Y también el árbitro no amonestó aquel que cuando hizo el gol de Palenca. Sí, celébralo, pero no lo celebre frente a la porra. Porque
Yo te la pongo así. Creo que ya somos muy... Yo creo. Los árbitros son muy quisquillosos en los festejos. Sí. No deberían de meterse tanto en ese tipo de cosas. En el fútbol español, recientemente Luis Suárez festejó haciendo como del teléfono. ¿A quién se la puso? La prendió contra Koeman.
Y todo el mundo lo festejó.
Todo el mundo sabe y todo.
Por poner más ejemplos, todo el mundo festejó el calmado de Cristiano Ronaldo.
Claro, claro.
Cuando Lionel Messi le enseñó la playera a la grada. Yo creo, y no es porque... no es porque sea Atlas ni porque sea nada. Eso es algo que le da sabor al fútbol. Y yo estoy de acuerdo con Gabo, ya... Si se sigue haciendo el hecho de, no, es que hay que ser todos respetuosos, todos bonitos, todos nos queremos, se van a matar, al clásico tapatío, a cualquier clásico. Ya no va a haber lugar para la rivalidad en el fútbol.
Porque te quitas la playera amarilla, es una tontería. O sea, neta, de verdad, los árbitros, los que hacen las reglas, deberían de haber jugado o que jueguen poquito al fútbol para que entiendan.
Digo, y hay árbitros que lo dejan pasar.
Sí, hay árbitros que no hay problema. Digo, pero ya lo de quitarte la playera es cincho exagerado, amarilla. Es muy exagerado. Y otra, te pongo, en un clásico tapatío también, recordarás lo que dijo el Bofo, no voy a festejar porque es un equipo insignificante y tan. Bueno, ok, no festejó y lo amonestó Marco Rodríguez.
No
se movió. ¿Y eso por qué tiene que ser amarilla? No entiendo.
Y poniendo el ejemplo, digo, ahí yo estoy de acuerdo, no debía haber sido amarilla lo del Bofo. ¿Por qué cuando le metes gol a tu equipo, a tu ex-equipo, no lo festejas, es exactamente lo mismo?
Exacto, es lo mismo. Tampoco lo estás festejando y tendría que ser amarilla, no entiendo. Es una tontería.
Sí.
La verdad es que así. Casa Serpientes, te mandamos un abrazo.
Espérame. Y de yo, para mí, de los árbitros, dejen de llevarse el show ellos. Ellos están para marcar, porque el que se llevó el show fue el cantante.
Fue Guerrero, claro. Pero sí es.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Tú sufriste también con la presencia de Marcelo Michele Año, con tus Rayos. ¿Qué tienen que hacer ahora las Chivas? Es insostenible esta situación de mantenerlo como director técnico, ¿no?
Lo de Marcelo, híjole. Pues todo el mundo quiere que esté fuera, ¿no? Es como un clamor popular, menos la directiva. Esa es una realidad. Yo creo que el pez por la boca muere. Yo no creo que sea tan mal director técnico como dicen todas las voces que están alrededor. Él no juega, simplemente él pone, y en el partido del otro día, pues él no tiene la culpa de los dos expulsados, ¿no? O sea, y luego pues a defenderse para que no te goleen, y creo que no lo hizo mal en ese sentido. En el clásico jugó un buen primer tiempo, luego perdió con Querétaro en un partido que tenía que haber empatado. El problema de Chivas no creo que sea Marcelo Leaño, ¿eh? El problema de Chivas es que no hay delanteros que le den la talla y que puedan hacer goles. 8 goles en lo que va de la temporada, 3 partidos sin anotación. Más allá de que entiendo perfectamente que no les gustó las formas a toda la gente del Guadalajara de cómo Marcelo se hizo del equipo y las declaraciones que hace. Creo que ese es un punto fundamental, medular, para que exista como un rechazo a la presencia de Marcelo Leaño dentro de la escuadra, ¿no? Con Necaxa no le fue bien, esa es una realidad, y la verdad yo lo conocí en persona, no se me hace mal tipo, no creo que sea un pésimo director técnico, como dicen todas las voces alrededor. También hay que analizar otro tipo de cuestiones, ¿no?
De acuerdo.
Y bueno, después de este clásico tapatío, sale el video, ¿no? Con Raúl Gudiño, con Alexis Vega, pues tratando de justificar, ¿no? Esa derrota, diciendo que pues apenas pudieron con ellos porque tenían 9 en la cancha. ¿Crees que se les tenga que sancionar? Digo, porque no es la primera vez que se incurren en ese tipo de indisciplinas o de faltas, ¿no? Creo que lo más prudente sería haber pues guardado silencio y hasta ahí. ¿Tú cómo ves esta situación?
Yo creo que se está haciendo mucho ruido, ¿no? O sea, sí, se dijeron groserías. ¿Quién no dice groserías? Nada más no nos las dejan decir en los medios de comunicación, pero todos decimos groserías, y sí, estaban calientes, estaban enojados. También imagínate cómo se han de estar sintiendo ellos, la impotencia que ven de sentir. Y en el análisis del juego, el Guadalajara saca, a final de cuentas, no es un buen resultado, pero después de quedarte con 9... Y el segundo tiempo no lo hacen tan mal, ¿no? También que Atlas no quiso nada. Atlas dijo, yo tengo mi resultado y ahí se ven, soy segundo de la general, y acuérdate que el ganador no da explicaciones. Entonces, sería un fenómeno raro, yo no creo, sería una exageración sancionarlos, ¿no? O sea, simplemente, oye, hay que hablar con ellos, señores, un poquito más de sentido común, el ambiente está caliente, pero de así para sancionarlos y hacerlos como, ay, los malos de la película, no, yo creo que hay muchas cuestiones alrededor. Hoy todo lo que hagas en Chivas, si no llegan las victorias, va a ser malo.
Claro.
De acuerdo. Pues es el equipo que tiene tal vez el aparador más importante en el fútbol mexicano. Y comentaste Atlas, cortito. Me gustaría, como gente de fútbol que eres, Anselmo, escuchar tu punto de vista. ¿Qué te parece lo de Atlas? Independientemente de las formas, del resultado que obtiene ante Chivas, ¿cómo calificas lo de Atlas en este torneo? Sublíder, 22 puntos, la mejor defensa del torneo. ¿Para qué están estos rojinegros, Anselmo?
Para competir y pelear con el que sea, ¿no? El sabor de boca que deja después de que se te da el partido como se dio el otro día, como aficionado quisieras un poquito más, ¿no? Esa es la realidad.
De acuerdo.
Un sabor de boca, ¿por qué no le hicimos 2 o 3 si eran 9? Ese es el clamor popular. Sin embargo, cuando ves la foto completa que tú ya describiste, dices, ah, caray, mi equipo está funcionando, ah, caray, se rompió la malaria de no ganarle al Guadalajara. Sí, cortito y lo que quieras, pero ya se rompió y están peleando ahí arriba y por momentos, en unos minutos, fueron líderes generales. Hace cuánto que Atlas no era líder general, ¿no? Y además con un equipo de alta competencia, yo creo que están para competir. A competir van a llegar en los 4 primeros y luego, ¿qué te puedo decir? Te toca un León, te toca un Monterrey por ahí y va a ser bien difícil. Pero a cualquier equipo que enfrente hoy por hoy al Atlas les va a costar muchísimo trabajo. Pero te repito, ese sabor de boca de que ¿por qué no me diste un poquito más en el clásico? Eso quedó en la gente, ¿no?
Le puedo dar ánimos entonces al Ágala. Mi querido Anselmo, adelante, Andrés.
Sí, pero no mucho, porque ya ves que luego patea cosas.
Sí, la verdad coincido contigo, Anselmo, por esa parte, ¿no? Creo que sí, como aficionada, sí me hubiera gustado ver un poquito más del tema de los rojinegros. Pero hablando de otro clásico que se dio este fin de semana, el clásico capitalino, América termina venciendo a Pumas. Ya se debería reconocer a Santiago Solari por lo que ha hecho con estas Águilas del América, porque también es otro técnico al que se le han cuestionado mucho las formas, pero digo, a final de cuentas, ahí está y es líder general y lo ha sido casi por todo el torneo.
Oye, es otro de los equipos que lo ven con lupa, ¿no?
Uh-huh.
¿Quién no le gustaría estar con 25 puntos hoy en el fútbol mexicano?
Claro.
¿Quién no le hubiera gustado todo lo que ha ganado Solari? No ha perdido en el Azteca. Y ayer gana bien, ¿no? O sea, también Pumas ha ido mejorando y hubo momentos clave, ¿no? El error de Jerónimo, el tiro al poste. Hay momentos que te pueden dar para ganar o perder el partido. Y esos fueron favorables al América. El América es un equipo que para mí es favorito, favorito para llevarse el título. Más allá de que a la gente del América o a los medios no les guste cómo juega, para mí es un equipo sólido, mejoró en defensa, hace cuánto que no lo hacen gol, los clásicos uno lo empató, el otro ya lo ganó y le falta Cruz Azul. O sea, América está, y Solari, pues el que no quiera ver las cosas que están ahí en la cancha, pues es simplemente necedades para generar controversia, discusiones y tal. O sea, el América hoy por hoy es el mejor equipo del fútbol mexicano.
De acuerdo. Le está costando, cambiando de tema, Anselmo, mucho trabajo a Miguel Herrera, cambiar el estilo, cambiar las formas, tal vez, que dejó Ricardo Tuca Ferretti, pero lo más importante, le está costando trabajo sacar los resultados. ¿Cuánto tiempo esperar a Miguel Herrera con un plantel como el de los Tigres y con la presión que se maneja en la Sultana del Norte, Anselmo?
Pues es que tampoco están tan mal, ¿no? O sea, si tú analizas el partido de ayer, ¿quién fue la figura del juego? Malagón.
Sí.
Realmente hay que esperar a que entren los goles. Miguel ganó a mitad de la semana y hablábamos, ¡ay, Tigres ya recobró la memoria! Pues tampoco te hicieron gol, aunque se nos fueron vivos, estuvimos a nada de ganar el partido. Se nos pelaron por un pelito de rana calva, pero bueno, ni modo. Miguel va a terminar la temporada, se va a meter a la liguilla y vamos a ver cómo le va en esa liguilla. Es alta competencia, Tigres es estilo América, estilo Monterrey, esos equipos que te pueden ganar el campeonato si tienen un buen cierre, ¿no? Y Miguel tiene crédito, además lo trajo esta directiva.
De acuerdo.
Tiene crédito. Vamos a ver primero que realmente le ganen un partido o que pierda, como pierde Tijuana, ¿no? Ahí sí es así, ahí sí. Pero Miguel tiene crédito y yo lo veo listo para una competencia con Atlas, con León, con Monterrey, con América, buscando el campeonato en México.
Y Anselmo, ya decías, ¿no? El tema de los Rayos del Necaxa, que se les fueron vivos ahí los Tigres. En la jornada doble también ya vencieron 3-0 a los Xolos. Con esta pues nueva propuesta de Pablo Guede, ¿no? Al frente, ya estuvo en el banquillo. ¿Qué podemos esperar de la gestión de Pablo Guede al frente de los Rayos?
Mira, después de vivir lo que hemos vivido la temporada pasada con 11 puntos, lo de Memo, que a pesar del gran esfuerzo, mira, yo le tengo mucho respeto a Memo porque además es un muy buen amigo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero nunca le salieron las cosas. Uh-huh. Lo que sea es bueno, o sea, llevamos 13 puntos, fueron 11, estamos abajo en la porcentual, hay que trabajar muchísimo, hay que sacar resultados de local, vienen partidos bien bravos, ¿no? Primero vas contra Puebla, que es un buen visitante, pero luego tiene dos salidas, Monterrey y Toluca, imagínate. Entonces, sacar lo que se pueda. Y Pablo Guede es un tipo que ya conoce el medio, ¿no? Conoce perfectamente el medio. Sí le cambió la cara al equipo jugando diferente con los carrileros que puso, Medina por un costado, García por el otro. Sí le cambió un poquito y le funcionó. Y ayer el resultado es estupendo, ¿no? Normalmente, cuando tú haces el balance y dices, voy contra Tigres, pues el 70% piensa que te van a ganar, y ayer sacó un buen resultado, y te digo que se nos fueron vivos porque al final la UES sacó una muy buena, pero hay que reconocer que Tigres en el desarrollo del partido fue mejor y Malagón fue la figura, ¿no?
Y una última, mi querido Anselmo, abusando un poquito de tu tiempo, el tema selección nacional. Afortunadamente Raúl Jiménez parece que recupera poco a poco ese gran nivel futbolístico antes de la grave lesión que tuvo, y el Chucky Lozano también, Irving, está en un muy buen momento. ¿Para qué está México con estos dos recuperando su gran nivel para los próximos tres partidos? Primero ante Canadá, contra Honduras en la cancha del Azteca y de visita ante El Salvador. ¿9 de 9, Anselmo?
Ojalá, ¿no? Ojalá, y la verdad es muy probable. O sea, la cancha del Estadio Azteca es su fortaleza. La inclusión de los que mencionas, y súmale por ahí a Héctor Herrera, ¿no? Que viene también a hacer el juego. Aunque no ha jugado Johan Vázquez, viene a sumarse. O sea, tienes prácticamente casi al equipo completo. Te falta por ahí Lainez, Arteaga podría ser, uh-huh. y tendrías a los 30, de los cuales van a salir los 23 que van a la Copa del Mundo. Yo creo que de local vas a sacar los 6, y me deja un poquito la duda de empate o triunfo en El Salvador, pero hay que tenerles mucho respeto, hay que pensar. ¿Sabes qué me genera mayor miedo?
Sí, señor.
La reacción de la gente si el partido no se te da. O sea, que empiecen a molestar, que empiecen con el grito. Eso me genera más miedo que un rival como Canadá, que normalmente se lleva una derrota de la cancha del Estadio Azteca, ¿no? O sea, sí nos han ganado, nos ganó Costa Rica, nos ganó Honduras. Canadá nunca nos ha ganado aquí. O sea, que yo creo que se ganan los dos partidos del local y el otro. Me deja un poquito de dudas, pero vamos por los 9 puntos, hombre, para llegar a Qatar ya desde el próximo mes de febrero, ya nos vamos a vivir para allá.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Donde hay fiesta ya de postemporada es en la ciudad de Chicago. Ya los fanáticos de los White Sox se preparan para lo que va a ser esta postemporada. Los White Sox, campeones de la División Central de la Americana, ya listos para la serie divisional. Y por eso nos enlazamos ahora mismo hasta la ciudad de los vientos con dos buenos amigos: Héctor Molina, narrador en español de estos Medias Blancas de Chicago, y otro buen amigo, Jorge Moreno, que están ahí en las afueras del estadio, donde ya se respira ambiente de postemporada. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están?
Buenas tardes, Luis.
Bienvenidos a Desde el Diamante. A ver, yo creo que fue la primer plaza en arrancar esta fiesta de postemporada, ¿eh?
¿Y sabes qué? Para estar el día como está hoy, estaba un poquito fresquecito, estaba un poquito de viento, hay amenaza de lluvia, hay mucha gente aquí concentrada porque en Chicago esto se da cada 10 o 20 años. O sea, no es como los Dodgers y los Gigantes y Atlanta. Exacto, los Yankees, Boston. Nosotros tenemos que esperar, tanto los del lado del norte como los del lado del sur, tenemos que esperar mucho tiempo. Y la celebramos con ganas.
¿Qué dicen los fanáticos de los White Sox? ¿Cómo está el optimismo, no? Para lo que va a ser esta serie divisional, camino a la serie mundial. Ya yo lo dije, mi serie mundial es White Sox Gigantes.
Y yo espero que sea, porque va a ser extraordinaria. Fíjate, el ambiente es bueno. Y es bueno porque en esta ciudad, como no se ganan regularmente títulos, y cuando se ganan, por lo menos como los Blackhawks, que ganaron unos 2 o 3 títulos en un espacio de 5 años, en el caso del béisbol es limitado. Los Medias Blancas hacen casi, ¿cuánto? 16, 17 años ya. Yeah. Que ganaron la Serie Mundial los Cachorros los otros días. Y entonces el ambiente siempre es bueno con el fanático, es bueno para el negocio, es bueno para todo. Y se respira como un ambiente de fiesta en la ciudad de Chicago.
Sin duda alguna, la ciudad se paraliza por completo, especialmente en esta etapa, en ese tiempo de postemporada, y lo sabemos, ¿no? Todo se prepara para que el partido sea ese blackout game, y toda la gente con esas playeras negras y con sus cachuchas de los Medias Blancas.
Oye, nadie trae la de los Cachorros.
No. Esperamos que no, Héctor. Esperamos que no. A lo mejor revise a su compañero, que a lo mejor debajo del jersey trae ahí algo de los Cachorros, ¿eh?
Trajo una gorra camuflajeada con los Blackhawks, pero yo estoy seguro que debajo de ese parcho hay otro.
Óyeme, la sensación con Tony La Russa, Héctor. Hemos hablado varias veces del tema Tony La Russa. Vamos a llamarle el efecto Tony La Russa en esos White Sox de Chicago. ¿Cómo están los fanáticos? ¿Cómo se sienten con este legendario manager al frente del equipo? Un hombre que además sabe lo que es ganar Serie Mundial ahí al frente de una organización de grandes ligas.
Fíjate, Luis, el problema no era tanto el fanático. El fanático adora a Tony La Russa. Tony La Russa estuvo aquí varios años, llevó al equipo una postemporada, y el despido de él, por parte de Hoss Harrelson, que era el gerente general, no fue el mejor recibido para la fanaticada de Chicago. Pero Tony es un ganador. El problema que nosotros veíamos eran los jugadores. Estamos hablando de edades diferentes, estamos hablando de ambientes diferentes. En la era de la tecnología, ese no es el tipo que es Tony La Russa, pero Tony se ha adaptado. Tony se ha adaptado a la tecnología y naturalmente entiende al jugador, y es lo bueno. La diferencia en cuanto a lo que ha hecho Tony La Russa y lo que podía haber hecho otro manager, aparte de que Rick Rentería no fue un mal dirigente, es que Tony se ganó a los jóvenes, se ganó a Tim Anderson, se ganó a José Abreu, se ganó a todos los jugadores jóvenes del equipo.
Menos a Yermín Mercedes.
Bueno, el problema de Yermín fue otro. Lo que pasa es que en este sistema, sí. Si tú no bateas y produces, puede ser el jugador más encantador del mundo, pero hey, esto es un negocio.
Así mismo.
Pero fíjate, es uno de los que influyó en que Yermín regresara de nuevo, porque él abandonó el béisbol organizado y dijo, no juego más, y como la semana regresó y Tony se comunicó con él. Así es que él, a lo mejor estaba esperanzado de subir en la en el mes de septiembre. Lamentablemente no se logró porque la química del equipo era diferente.
Sí, muy interesante. Y tú, como lo mencionas, señor Molina, la gente pues está entusiasmada, sigue con ese... Saben de que es un manager adecuado para llevarlos a lo que es la tierra prometida es el señor Tony La Russa.
¿Y cómo se ha sabido ganar ese dugout, ese clubhouse del equipo de los White Sox de Chicago? Y en varias ocasiones Tony La Russa, lo hemos mencionado aquí, Héctor, Jorge, ha salido a defender como un león a sus peloteros, cuando le han dado un pelotazo ahí a José Abreu. Y yo me quedo con la imagen cuando logran la clasificación, ya el título de la división. Tony La Russa empieza a recibir a todos los peloteros y se da un fuerte abrazo ahí con José Abreu llegando al dugout.
José hasta le besó.
Sí.
José es la persona más extraordinaria que tú puedas conocer. Hablar con él, compartir con él, es increíble. O sea, José parece que no habla mucho, pero cuando habla, habla con sentido. Habla mucho de béisbol. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo viajaba con el equipo y el compañero de viaje era Chico Carrasquel, que era el comentarista. Y Chico me decía, fíjate, cuando nosotros jugábamos béisbol, en mi época entrábamos al autobús o en el avión y todo lo que se hablaba era de béisbol. Ahora todo el mundo habla de tenis, de golf, del próximo concierto de Maluma o algo así. Ya nadie habla de béisbol, dice, en el estadio. Y cuando se pierde, dice Chico, cuando se perdía un juego, lo menos que tú hacías era estar alegrando y hablar de otra cosa, menos que no fuera de lo que pasó en el juego, o no decir absolutamente nada. Nada. Eso ha cambiado porque así es el béisbol, o sea... Los jóvenes de ahora son es muy diferente la generación,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y entonces ellos quieren, son efusivos, ya ves el bate cuando lo tira Tim Anderson, cuando batea, sí, o cuando conecta un jonrón, todas esas cosas. A mí personalmente me resulta chocante, ¿no? Porque tú tienes que respetar al contrario. Pero en otra forma, tú tienes que entender que es una cuestión generacional. Y es de la forma que estos jugadores jóvenes demuestran. Una de las cosas que dijeron recientemente una encuesta en MLB era que el dugout, el clubhouse más suelto, más tranquilo, más afable, era el de los Medias Blancas de Chicago. Claro, cuando tú tienes 12 juegos de ventaja en el primer lugar, tú no puedes estar triste, ¿verdad que no?
Todo está tranquilo. Y obviamente, ¿no? El liderazgo del señor Tony La Russa, cuando te ganas a lo que es el líder del clubhouse, en José Abreu, pues todo va a estar tranquilo, todo va a ser fiesta. Y como lo dice usted, ¿no? Cuando esos 12 partidos de ventaja, todo es una fiesta completa.
Y bueno, algo que estaba cantado, Max Scherzer, el abridor para el juego de comodín, y por el lado de los Cardenales desde hace día anunciaron ya al veterano Adam Wainwright, mientras que mañana en el juego de comodín de la Americana, Gerrit Cole en contra de Nathan Eovaldi va a ser el duelo que vamos a tener ahí en Fenway Park.
Esa va a ser una serie muy interesante, tomando en cuenta que Cole ha tenido una buena temporada, pero ha sido inconsistente como en dos o tres salidas. Tú no sabes cuál Cole va a venir a lanzar mañana, pero cuando tú tienes a Gerrit Cole lanzando, tú tienes por lo menos el 50% de la victoria arriba, ¿no? Pero también se va a enfrentar a un Eovaldi que ha hecho un buen trabajo para los Medias Rojas. Y me ha sorprendido ese equipo de los Medias Rojas. Yo no esperaba que los Medias Rojas ni siquiera entraran como wild card. Sin embargo, no solamente en picheo, el picheo no ha estado tan efectivo como su bateo. Los Medias Rojas están como cuarto o quinto, finalizaron como cuarto o quinto en bateo en las grandes ligas. O sea que la ausencia de Mookie Betts, de Jackie Bradley, de Benintendi, no les perjudicó en lo absoluto en cuestión de ofensiva.
Lo de José Abreu este año, otra vez sensacional, con los Medias Blancas de Chicago, después de ganar en el 2020 el premio de jugador más valioso. En este 2021 ha tenido otra gran campaña José Abreu, que bueno, se encuentra en una liga americana con un Salvador Pérez, también en modo grande con Kansas City, le quitó el trono de las impulsadas, 121 para Salvador Pérez por 117 de Abreu, que termina conectando otra vez 30 cuadrangulares el cubano José Abreu este año.
Bueno, yo creo que le dio más alegría a José conectar el cuadrangular número 30 que haber empujado carreras, pero esa noche también empujó 4 carreras y yo dije, ¿sabes qué? Puede hacerlo en el segundo juego y en el tercer juego, pero en el segundo juego ya no pudo hacer nada y ya en el tercero Tony La Russa dijo, ¿sabes qué? Descansa, sí. Descansa porque primero son 21 pelotazos, que le han dado 22 pelotazos ya esta temporada, y segundo, no es cuestión de títulos, es cuestión de que este equipo vaya saludable para la postemporada, y es lo que hizo el dirigente La Russa, le dio el descanso a José ayer.
Es increíble cómo ha sido el motor José Abreu de este equipo. Con tanto va José Abreu, van los Chicago White Sox, y obviamente esa temporada también fenomenal para el cubano.
Y otra esto vez me recuerda, ¿sabes qué?
Sí,
esto,
sí.
Esto me recuerda a Frank Thomas en los 90. Uh-huh. Frank Thomas se lesionó, estábamos en Oakland, Frank Thomas se lesionó buscando un foul fly para el área de primera base, se lastimó las rodillas y no pudo jugar. Fue cuando el equipo comenzó a caer, eso fue cuando hicieron la venta de garaje que hicieron, sí, los Medellín, que empezaron a salir de todo el mundo, porque a 3 juegos o a 4 juegos de los Indios de Cleveland en la división sufrieron la lesión del hombre principal, que era Frank Thomas, y Frank Thomas era el motor ofensivo de ese equipo, así es que José es una parte vital de este equipo.
Y hay que hablar también de otros peloteros. Bueno, en primer lugar también reconocer el esfuerzo de Eloy Jiménez, de Luis Robert, por estar de regreso en el line-up de estos Medias Blancas. Recuerdo que regresaron, Héctor, hablábamos por esos días para el juego de Field of Dreams ahí en Iowa, y creo que son dos piezas importantísimas, tanto Eloy como Luis Robert en los jardines y también ya desde el punto de vista ofensivo en el line-up de estos Medias Blancas de Chicago. Pero no podemos dejar de lado también lo hecho por Tim Anderson en esta temporada, bateando 309, 163 hits, 17 jonrones, 61 impulsadas y también, por supuesto, su desempeño desde el punto de vista defensivo.
Inclusive es el campo corto estelar de Grandes Ligas que menos errores ha cometido, tomando en cuenta de que todo el mundo habla de Tatis, que cometió 24 errores, Bichette, el de Toronto, también una gran cantidad de errores. Todo lo contrario, Tim, de 20 y pico de errores por temporada, allá abajo esta temporada unos 10 errores. Y jugadas extraordinarias, un terreno que cubre increíble. Pero déjame anotar también una cosa, aparte de las personas que ha mencionado, este equipo no pudo haber llegado donde llegó si tú no cuentas con el trabajo de Leury García, de Goodwin,
Billy Hamilton,
De Gavin Sheets últimamente, sí, de Collins cuando llegó el momento, inclusive Germinator.
Sí,
los primeros 2 meses de la temporada. O sea, esas fueron las piezas que hacía falta para que este equipo cogiera la confianza que tiene y que tuvo durante el de toda la temporada. Ese jonrón de Tim Anderson en el Field of Dreams allá en Iowa fue vital para decirle a este equipo, ¿sabes qué? Tenemos el potencial, cuando tenemos un equipo completo, de ganarle a cualquiera, claro, que se presente.
Sí, ha sido, y lo ha hecho cada vez más importante Tim Anderson dentro de esta campaña y en su carrera aquí con los White Sox.
Y desde el punto del picheo, ya nos quedan 4 minutos para despedirnos, pero desde el punto del picheo, Héctor, Jorge, ¿cuáles creen ustedes que sean las claves para esta serie de divisional en contra de los Astros de Houston? Que, bueno, ya escuchábamos algunos de los amigos que se comunicaron con nosotros. Es un equipo de respeto. El propio Joan Moncada lo decía, es un buen equipo. Nosotros también, pero ellos tienen un buen equipo. Tienen al champion bate de la Liga Americana este año, el cubano Yulieski Gurriel, que, por cierto, a quitarse el sombrero con este muchacho. Sí, señor.
Sí, señor. Una gran sorpresa. Y no solamente eso, terminó detrás en empujadas, detrás de José Abreu también.
Sí.
O sea, que fue un avance increíble. Te digo, ese equipo tiene un bateo sólido. Su picheo es el que está cuestionable en términos de que Greinke está lastimado, lo más, sí, seguro lo usan del bullpen, y Verlander fue pérdida para todo el año. Son dos piezas claves en ese equipo. En una serie corta cualquier cosa puede pasar. Yo lo que veo aquí es, el problema de nosotros sería nuestro bullpen. Todo depende de lo que se haga ahora para establecer el roster del bullpen, de la postemporada, pero el bullpen sería clave. Necesitamos que Boomer esté efectivo. Necesitamos inclusive que Reinaldo López, que ayer no estuvo nada de bien, esté efectivo. Y naturalmente Craig Kimbrough.
Si
Kimbrough está efectivo, entonces tenemos 3 lanzadores relevistas claves con experiencia ya. En el cuestión de los iniciadores, Lance Lynn va a lanzar el primero, Yolito lanzará el segundo, posiblemente Dylan Cease abra el tercer juego aquí. Esos son 3 lanzadores que, si el control está en su lugar, y no tienen una gran cantidad, porque la mayoría de ellos, los tres, a la altura de la quinta entrada ya pasan de 60 o 70 lanzamientos. Eso no se puede dar en la serie corta de postemporada. Tienen que tener el control. Si podemos lograr 6 entradas de cada uno de ellos y utilizar el bullpen como nosotros creemos que se debe utilizar, tú puedes tener a Bomber, a Kimbrel y a Hendrick finalizando en 3 entradas, cada uno tirando una entrada. Yo creo que el equipo de los Medialangas pueden darle la sorpresa a los Astros de Houston.
Siempre será interesante, ¿no? Sabemos que en este punto de la postemporada, bueno, ya en la postemporada en sí en general, como lo dice usted, ¿no? El bullpen es muy importante, es muy crucial dentro de estas series y también dentro de lo que es la fiesta grande del béisbol.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Juliao, a pesar de todos los números y todo lo que podemos nosotros criticar, cuestionar de Marcelo Michele Año, de estas Chivas Rayadas de Guadalajara, que lo recibió con 4 partidos sin conocer la derrota de la mano de Víctor Manuel Vucetich, pues bueno, parece que muchos movimientos no habrá en el rebaño, ¿no?
Pues si en 3 jornadas no han logrado, mi Diego, levantar a las Chivas, ya por lo menos restableció el Instagram, el WhatsApp, las redes, mi Diego. Tenemos arriba todo, ya con mi querido Marcelo Michele Año, que qué bárbaro, es un, como director técnico, es un excelente orador, y lo digo con todo respeto. Le hace falta experiencia, no es fácil manejar a un plantel como Chivas. Le hace falta más vestidor a Marcelo Michele Año. Eso no se aprende, ¿eh? Ni al lado de Menotti, ni en ningún curso. Le hace falta más vestidor y vestidores del tamaño de Chivas, mi querido Diego.
No, y eso que, a ver, para ser sincero, Juliao, si hoy calificáramos el vestidor del Club Deportivo Guadalajara, la jerarquía de los futbolistas que tiene hoy Marcelo Michele Año, la complejidad de convencer a los futbolistas es alta, Julio, digo, a comparación, por ejemplo, de un vestidor que le tocó a Ramón, nuestro compañero, con Alberto Medina, con el mismo Bofo Bautista, con Omar Bravo, hoy creo que, siento que es mucho más fácil convencer a los futbolistas que hoy están en Chivas, a comparación de los que había antes, o de un Guadalajara con mucha mayor jerarquía.
Cualquier vestidor, mi querido Diego, y en particular un vestidor de este tamaño, y digo, lo acabas de mencionar a la perfección, te lo puede decir Ramón Morales, nuestro compañero, Javier Zuli Ledesma, que en diferentes etapas o épocas lo vivieron. Es muy complicado, Diego, es muy complicado y podemos sumarle muchos factores al futbolista profesional actual, las cifras que se manejan, mi Diego, las famosas redes sociales que reflejaron o exhibieron, más bien dicho, a Gudiño y Alexis Vega de fea manera este fin de semana después del resultado obtenido. Es mucho más complicado, Diego, de lo que era antes un vestidor. A mí me tocó vivirlo en mi momento como un joven, como un chavo, al lado de grandes figuras que había en Tecos, con Hugo Enrique Quise, Roberto da Silva, el mismo Héctor Villalba, Edmur Lucas, y con un gran director técnico como don Carlos Miló, que en paz descanse. Pero había más respeto, Diego, había, creo yo, más profesionalismo, estaban más metidos los jugadores en lo que era lo suyo, y pues ojalá y tengamos en un ratito más a Félix Fernández, él nos podría hablar mucho más de esto. Hoy el futbolista actual me parece que vive en una burbuja, Diego, muy aislado, muy pensando en lo suyo, en lo que a él le beneficia, en lo que a él le gusta, y se convierten en futbolistas profesionales cuando llegan al entrenamiento y se ponen la playera de Chivas, o en un partido y se ponen la playera del club que representan. Creo que el futbolista profesional tendría que ser de tiempo completo, Diego.
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en la porra, alrededor de las 4 de la tarde, tiempo del este, platicamos con Ramón Morales y nos decía que él ni siquiera a las redes sociales se hubiera metido después de semejante derrota, ¿no? Pero ya hablando del tema cancha, Juliao, no anota gol Guadalajara, suma apenas un punto, y lo extraño acá es que el punto lo suma contra el actual líder del campeonato mexicano. O sea, yo entiendo que este último partido, decimos, pues es muy complicado evaluar a Marcelo Michele Año, ¿no? Un partido en donde siento que la situación
en contra de Atlas, la terminan complicando los propios futbolistas con sus desconcentraciones por las dos expulsiones que se dan en el duelo. Pero esta semana de Marcelo Michele Año, ¿cómo la evaluamos? O sea, con el Club Deportivo Guadalajara en lo futbolístico.
Pues la evaluamos, tendría que ser con la misma regla o con la misma vara con la que se evaluó a un grande, a un experimentado del fútbol mexicano, Víctor Manuel Bucetich. A Víctor Manuel Bucetich no solo se le calificaba por los puntos obtenidos, sino que también se le juzgaba por las formas, por el desenvolvimiento. Y yo en ninguno de los dos aspectos veo mejor en Chivas. Si acaso el primer tiempo contra América podríamos rescatar algo de una actitud diferente de parte de Chivas, pero creo que se da en cualquier equipo cuando se viene un cambio de director técnico. Y contra Atlas, después de las estupideces que hicieron, haciéndose expulsar de una manera increíble dos jugadores de gran experiencia, Irán Mier y Calderón, lo menos que podían hacer era eso, Diego, matarse enfrente del acérrimo rival.
Oye, Félix, hay veces que a los entrenadores los números no se les dan, desafortunadamente, ¿no? El estilo de juego o algo te ha dejado a ti estas Chivas de Marcelo Michele Año como para que digas, pues bueno, es positivo que continúe al frente del Club Deportivo Guadalajara más allá de las decisiones que puedan tomar, o de plano no nos deja nada este conjunto rojiblanco. No,
pues lo que pasa, Diego, es que es inevitable hacer comparaciones, ¿no? Pues con lo
único
que dejó Bucetich también, porque cuando un técnico sale después de ganar y de no perder en cuatro partidos, pues uno tiene necesariamente que comparar al técnico que entra, y más cuando dice que van a callar bocas. Entonces, pues uno ve con mayor detenimiento el performance, ¿no? De este nuevo técnico, y pues lo cierto es que si nos vamos a los números, pues no ha podido anotar en tres partidos. Deja ganar, no ha podido anotar en tres partidos, ¿no? O sea, tres partidos que se resumen en 45 buenos minutos, que fueron los primeros 45, lo cual descarga todavía mayores dudas, porque dices, a ver, espérame, el plantel significa que agarró el concepto que se contagió de la motivación del técnico y solo le duró 45 minutos, porque el partido contra Querétaro fue terrible, y este partido contra Atlas, pues también tenemos que ponerlo igual. Ya será otra cosa hablar de los dos expulsados, de la actuación del árbitro, todo eso, pero al final de cuentas, pues se le revierte a las Chivas por responsabilidad de ellos mismos. Entonces, pues estaba observando, de hecho, yo tuve oportunidad de hacer el partido entre Querétaro y Chivas. Ajá. Y pues me daba cuenta que varios jugadores que regresaron, que habían jugado, perdón, que no habían jugado el clásico de inicio, pero sí habían jugado el último partido con Bucetich, el partido de la victoria sobre Pachuca, pues regresaron a la alineación titular, ¿no? Entonces, pues también varios movimientos en las alineaciones que eran más como a la tendencia de lo que había hecho Bucetich, pero pues tenemos que poner una calificación reprobatoria, pues es que no hay de otra, ¿no? No hay ni cómo ayudar a este equipo de las Chivas, ni cómo ayudar tampoco a Marcelo Michele Año. Y, o sea, se cubrió la directiva, sacaron el paraguas y dijeron, este es un interinato indefinido, ¿no? Por si le iba bien o por si le iba mal. Por ese lado se la estaban cubriendo. Ahora que le está yendo mal, bueno, pues entonces supongo, no sé si sea, ustedes sabrán mejor que yo, pues que a lo mejor ya están empezando a ver candidatos, ¿no?
Bueno, pero es que...
Julio, adelante. Sí, no, Diego, perdóname tú a mí, y saludando con mucho gusto, Arquerazo, a mi querido Félix. Oye, Félix, pero tú fuiste jugador, Félix, y tú sabes muy bien lo que sucede en un vestidor, tú sabes lo que sucede muy bien en el día a día. Y yo, después de esa derrota que comentaba Santa Querétaro, yo subí un tuit en donde yo estoy convencido, y es mi teoría, ¿no? Y más tratándose de Chivas. Ya dejen de buscar, ¿no? Félix, ¿dónde está el problema? Que si Marcelo Michele Año, que si Bucetich, Peláez, Amauri Vergara. Creo que está muy claro, ¿no? Y en su cara se los dijo don Jorge Vergara Madrigal. El problema son los jugadores, Félix. O sea, no es posible que hayan pasado tantos directores técnicos, tantos presidentes deportivos, ahora les llaman de otra manera, como tú me quieras y digas, y los jugadores, Félix, ¿dónde los vamos a dejar?
Sí. Y más, Julio, cuando su desempeño en la selección nacional es más que aceptable. Y cuando se ponen la tarea de las Chivas, pues resulta que no dan ese mismo ancho. Y entonces, pues uno tiene que medirlos con la vara de su mejor actuación. En este caso, pues selección nacional, puntualmente Alexis Vega, también Uriel Antuna tiene muy buena actuación normalmente en selección nacional, pero en Chivas pues se apaga, ¿no? Es alarmante. Y sí, por supuesto que sí tiene mucho que ver lo de los jugadores, porque pues llegar a Chivas no me queda la menor duda de que sea burguesa. Yo tuve oportunidad de convivir ahora estos últimos días y de hecho ver el partido de entre Chivas y Atlas con jugadores de Chivas muy representativos, jugadores campeones con Chivas, y pues coinciden todos ellos en el aburguesamiento y en el daño que les hace a ciertos jugadores llegar a Chivas y no conocer realmente lo que es las entrañas de este club, ¿no? O sea, llegar [S2] Sí. [S1] Con contratos millonarios, se pagaron millones por muchos de ellos, y pues visten la playera de Chivas y entonces se vuelven de la noche a la mañana tal cual famosos y sienten todo el efecto de lo que es el glamour de Chivas, y es muy difícil que lo puedan valorar y que lo puedan asimilar cuando no crecieron con él, cuando no lo mamaron, pues por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Muy pocos jugadores realmente de este plantel pues son los que han crecido con la filosofía de Chivas, y algunos de ellos incluso hasta los ha tenido que precipitar para que jueguen en la primera división. Entonces, pues sí, si hay una crisis, claro que sí la hay. Pero pues sí, sí pasa por los jugadores. ¿Qué te digo? Claro que sí pasa por los jugadores.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euforia y otras aplicaciones.